de confección de la plantilla, que hemos variado, pues ahora en el mercado de invierno ha habido 7 salidas.
Hombre, bien, bien, bien.
Y 5 entradas, o sea, quiero decir, había que mover un poco el avispero. Había que quitar el avispero.
Pero tú cuando llegaste, con la plantilla que tenías, ¿qué pensabas? ¿Qué les decías a ellos?
Bueno, había varios mensajes, pero los principales mensajes venían dados a recordar las cosas buenas que se habían hecho en su carrera futbolística cada uno de ellos, para tratar de que la autoestima volviera a ser alta, ¿no? Sin autoestima no somos nadie en la vida. A veces tenemos que sacar un poco de chulería y de ser echados para adelante, de recordar de dónde venimos. Efectivamente, venimos del fútbol modesto. En algunos casos, algunos jugadores han tenido experiencias en primera, en segunda, y había que recordarles que podían hacer mucho más de lo que se estaba haciendo. Y yo creo que por ahí fuimos logrando regenerar al equipo, ¿no? Todos esos mensajes se han visto reforzados ahora con el resultado. Porque el resultado, no nos olvidemos, en el fútbol es fundamental. Es fundamental.
O sea, para ti es fundamental, vamos a ver, para que la gente lo entienda, Calero. En el fútbol, lo que interesa es ganar o jugar bien.
Siempre primero va a ganar. Siempre.
Siempre. ¿Qué razón tienes?
Pero te voy a decir una cosa, Pedro, pero te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar porque el proceso, para mí, en algunos casos, está equivocado en algunas personas. El proceso primero es hacer un bloque fuerte, un bloque competitivo, que tenga la idea de juego clara. Sea la que sea la idea, ¿eh? Que es respetable cualquiera de ellas. Pero primero, cuando refuerzas el resultado, cuando el equipo se va haciendo fuerte, cuando coges y te conviertes en un equipo compacto que sabe lo que quiere hacer en todas las fases del juego, que juega a lo mismo, que lo hemos oído mucho, eso te va a hacer jugar bien al fútbol. Sí. Ya lo he explicado una vez, la diferencia entre jugar bien y jugar bonito. Jugar bien al fútbol significa, por ejemplo, que cuando hay que despejar, hay que saber cuándo se despeja el momento. Y despejar también es saber jugar bien al fútbol. Sí. Y ir a una segunda jugada también es saber jugar bien al fútbol.
Me gusta esa filosofía.
Pero que lo que hay que saber, Pedro, son los momentos en los que
también
toca.
¿Qué es lo difícil? Eso hay que trabajarlo, y hay que entrenarlo.
Claro, ¿Y qué hace el equipo en esos momentos? También jugar bien al fútbol es tener el balón. También jugar bien al fútbol es saber defender bien y saber qué haces cuando estás en cierta fase. Entonces, creo que el fútbol y el jugar bien al fútbol normalmente viene en los equipos que generan primero patrones ganadores. ¿Tú has visto a muchos equipos que estén abajo, en descenso, que jueguen de maravilla al fútbol?
No, a ninguno.
No. ¿Quiénes juegan bien? Los que tienen confianza, los que tienen la autoestima alta, los que tienen seguridad en lo que hacen, ¿eh? Aparte de que tengan buenos jugadores, que eso es fundamental también. No nos olvidemos, la materia prima en el fútbol, sin materia prima no somos nada. Entonces, a través de esa situación, el proceso es hacerte fuerte, ganar, sentirte competitivo, y a partir de ahí el juego te va a ir llegando. Claro, tienes que sembrar, regar, recoger.
Buenas frases, sí señor, buena filosofía. Lo resumen todos en 3 cosas importantes, ¿no? Tu equipo es de autor.
Bueno, no lo sé. Yo lo que sí sé es que intento tener y generar patrones de juego.
¿Te gusta que te digan, tu equipo juega como quiere Calero?
Sí. Ahora mismo cada vez se acerca mucho más a lo que me gusta. Pero para que te hagas una idea, a mí me gusta el fútbol. El fútbol está cambiando. El fútbol ha entrado, mira, te voy a poner un ejemplo que, o sea, lo va a
entender físico, todo el mundo. Más físico que talentoso ahora mismo el fútbol.
El Real Madrid está cambiando, o está en su regeneración, uh-huh. Está cambiando a jugadores como Kroos, Modric, por Camavinga, Tchouaméni, o sea, jugadores mucho más físicos, ajá, que tengan pierna, pero que a la vez tengan calidad.
Claro.
O sea, no nos podemos olvidar. No se trata de tener jugadores solamente que corran y que trabajen. No. Con eso te da para lo que te da. Tienen que además tener calidad, pero hoy estamos viendo los físicos de los jugadores son impresionantes, todos ellos son atletas, y a eso únele que tienes que darle calidad, ¿no? Entonces, bueno, el fútbol está tirando hacia ahí. A mí me gusta el fútbol alegre, divertido, en cuanto a la velocidad de la circulación, en cuanto a meterte en campo rival.
Tú imagínate cómo juega ahora mismo la Premier, ¿no? Las transiciones tan rápidas que hacen, la velocidad que juegan, el ritmo que tienen. Eso es tremendo. Hay que aguantarlo esos 90 minutos, ¿eh?
Efectivamente, pero para eso se entrena, claro, para aguantar claro. Este ritmo. Si me dices un equipo...
Pero se puede entrenar ahora con tantos partidos, querido Calero. A ver, esa es la pregunta.
Complicado, complicado.
Ahora ya no se entrena, no se hace pretemporada, ahora se juega.
Complicado porque el calendario está tan saturado que en la élite, estamos viendo equipos que están ahora mismo, en algunos casos, vivos en 3-4 competiciones. No hablo en España porque es que en Inglaterra, por ejemplo, hasta está la Copa de la Liga, la...
Sí, la Carabao que llaman, sí, la FA entonces, Cup también, entonces, que es la Copa.
Un día oí a Guardiola decir que simplemente recuperación, compensatorio y vídeo.
¿Y cómo se lleva eso? A ver, ¿cómo se lleva eso, Calero? A ver.
Pues no es sencillo, porque mira, hay una parte...
Va a haber que tener plantillas de 30 jugadores, también te lo digo.
También, pero mira, en la fase de confección de un modelo y una idea de juego... Está la práctica, están las prácticas, y las prácticas son los entrenamientos. Si estamos extrayendo la práctica del proceso, es mucho más complicado. ¿A dónde tienes que irte? Al vídeo para intentar lo que no puedes hacer en campo, intentar trasladarse la idea al jugador a través de vídeo. Pero claro, hay jugadores que la mayoría, si estás jugando cada 3 días, que esto es otra cosa que la gente no entiende, Pedro. O sea, que el fútbol no es un deporte donde se recupere, es que yo he oído y a mí me han dicho, os quejáis de los ciclistas hacen 200 kilómetros todos los días y no se quejan. Espera, que no es una queja. Es que el ciclismo es un deporte cíclico. El ciclista pedalea, pero no tiene que pensar. En el fútbol, mira, corremos, hacemos 12 kilómetros, en torno a 11-12 kilómetros un jugador que juegue 90 minutos, pero no son 12 kilómetros normales en los que ha saltado, ha corrido, ha tenido que sprintar, ha tenido que frenar, ha tenido que arrancar, una entrada, una patada, un salto, un choque. Piensa constantemente, no puedes dejar de pensar, tanto si tienes el balón como no. Eso lleva un desgaste que necesita una recuperación mínimo de 72 horas. ¿Qué sucede? Que como los partidos vienen cada 72, es que hay jugadores que casi no les da el físico. Entonces,
es verdad.
Por eso vemos partidos a veces a muy bajo ritmo competitivo, porque a veces no da. A veces no va.
Bueno, querido Calero, eso no va al tiempo. Ya vamos a ver. Hay dos ligas en segunda división. Sí. La de arriba, que está pensando en el ascenso, donde hay muchas novias. Y luego está la de abajo, a partir del Huesca, que tiene 27 puntos. Decimos esto, hasta la Morevieta, que es el colista ahora mismo. Hay que bailar con lobos. Tu liga es de 7 equipos.
Ahora mismo sí. Ahora mismo está un poco partido, evidentemente. Por fortuna nos hemos metido en esa liga, con estos 10 puntos que has comentado, de la racha que llevamos en estos 4 últimos, nos hemos metido en esa liga, porque estábamos hasta casi fuera de esa liga, ¿no? Entonces, sí que está partida un poco ahí la competición, desde el Huesca para abajo, y luego está la parte de arriba, ¿no? En donde están los transatlánticos, están los Miuras, que son los que tienen presupuestos muy altos, los que tienen el mejor potencial, evidentemente, y que están en una competición muy diferente. Pero para nosotros, pues, cada partido...
Es una final.
Sí, y además no elegimos a dónde podemos sacar los puntos, porque nos hemos demostrado que podemos perder contra cualquiera, pero somos capaces de competir contra cualquiera ya, y eso es muy importante, ¿no? Entonces estamos intentando sacar los puntos y agarrarnos a los puntos a donde sea.
Ay.
A donde sea, así porque hay que sacarlos como sea. Entonces, bueno,
valiente, pues ahora... y bravo, y salvador, y entrenador. ¿Qué más quieres que te diga, querido Calero?
Pues nada, que te quedo muy agradecido, porque todos esos apelativos que estás poniendo me ilusionan muchísimo, porque es lo que me siento. Me siento entrenador y me encanta mi deporte, me encanta lo que hago, le pongo mucha pasión a lo que hago, y luego, pues, son mejores o peores, porque esto en la vida no se puede elegir, el talento se tiene o no se tiene, pero lo otro hay que tenerlo, que es ilusión, ganas...
Siempre, si no hay pasión no hay nada, querido mío, no hay nada.
Y ponle todo el conocimiento, a eso alíñalo con conocimiento, claro, evidentemente.
Hay que saber, si no...
Si no estamos muertos, algo hay que ponerle.
Calero, un placer tenerte en goles, ya lo sabes, querido amigo. Un abrazo fuerte.
Un placer.
Y hasta pronto, y mucha suerte, ¿vale?
El placer ha sido mío, un saludo muy fuerte y que os vaya muy bien.
Sintoniza con Pedro Pablo Parrado, tu periodista favorito.
Luis Carrión, entrenador, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido a Goles.
Muy bien, muchas gracias.
Qué bien se vive en Asturias, ¿eh?
Sí, no se vive mal, ¿no? Se está muy bien por aquí y muy contentos.
Y eso que ya no llueve como antes. Es una pena, pero bueno, se come de maravilla.
Eso me decían, que llovía mucho y de momento no ha llovido tanto. Estoy y buen tiempo y bueno, estamos bien, estamos bien.
Mira, yo de pequeño había semanas enteras que llovía. 15 días seguidos lloviendo.
Sí.
Y ahora ya ni llueve.
Sí, sí. No, ahora no, ahora ya la gente, muchas personas que yo conozco vienen aquí de vacaciones, imagínate. Antes iban al sur, ahora hace tanto calor que
nada,
se sube para arriba.
Eso, siempre al norte, escúchame, Carrión, sí. Siempre al norte. Eso te lo digo yo, sí, para sí. Los inteligentes, hay que ir al norte siempre. La temperatura es maravillosa.
Un poco de todo, ¿no? Un poco de todo. Ahí.
Bueno, deportivamente, a ver, un histórico, el sí. Real Oviedo. Estás arriba ahí, sí. Estás en el pelotón de los que pueden lograr el salto de nuevo a Primera División. ¿Cómo ves las cosas en esta categoría? Que a mí me parece extremadamente difícil y complicada.
Sí, muy muy igualada y muy complicada, ¿no? De hecho, si ves la clasificación, yo creo que del primero al onceavo debe haber 7 puntos. O sea, está todo muy junto. Ahora mismo ganar 2-3 partidos es subir arriba, perderlos es quedarse un poco descolgado. Y
pues
bueno,
fíjate tú,
cada año
el,
pasa, ¿no?
El decimotercero que se levante tiene 39 puntos.
Pues fíjate, está...
El líder que está, ahí está el Lega con 50, el Eibar, el sí, Español, sí. El Elche, el Sporting, Valladolid, Burgos... Tu equipo, el Oviedo, Racing de Ferrol, Racing de Santander, el DS Tenerife y Levante. Bueno,
sí,
es que esto...
Sí, fíjate.
En un pañuelo estáis todos, ¿eh? Ojo, ¿eh? En un pañuelo.
Sí. Está todo muy igualado y los partidos luego también lo son, ¿no? O sea, tú ves un partido de un equipo de arriba con uno de abajo y hay una igualdad increíble, ¿no? Es complicado ganar a todo el mundo.
Fíjate cómo ha salido el Cartagena, que estaba hundido. Estaba hundido.
Sí.
Ahí está Calero. ¿Tú estuviste también en el Cartagena? ¿De entrenador?
Sí, yo el año pasado estaba allí, estuve tres años allí. Parecía que estaban desahuciados y Calero los consiguió sacar fuera y nada, yo me alegro mucho por él y por el club también.
Bueno, has estado en muchos equipos, tienes un histórico importante, ¿eh? Córdoba, Melilla, Numancia, Cartagena, ahora te llegó, fíjate que a mí siempre me han hablado bien de ti, Luis Miguel, como un entrenador sí. Interesante, ¿no? Tus equipos juegan bien, a mí me gusta cómo juega el Oviedo. Tienes una buena plantilla, yo creo que se ha reforzado bien el Oviedo. ¿Qué tal los mexicanos, el grupo Pachuca?
Pues muy bien. Yo, a ver, cuando sabes, tienes información desde fuera y tienes tus expectativas puestas, pero cuando llegas ves la realidad, ¿no? Y yo lo que he visto desde que he llegado aquí es todo positivo, mirando por el bien del club, haciendo con hechos sobre todo cosas para intentar pelear el ascenso y la verdad que no puedo hablar nada mal de momento.
Dime una cosa, hablando precisamente de lo que es la segunda división, de lo apretado que está todo esto, ahora mismo el jugador de segunda, fíjate que hay muchos partidos, muchas competiciones, estamos asistiendo y viendo muchas lesiones. ¿Esto penaliza a los jugadores a un vestuario?
Bueno, hay muchísimos partidos, bueno, ya en primera lo vemos que con Champions, Copa, Liga, luego... No hay mucho descanso con europeos, mundiales y demás. Y en segunda son 42 partidos al final, ¿no?
Son muchos partidos, escúchame, bueno, pues muchos partidos.
Son
al final vamos a tener que contar con plantillas de 30 jugadores, escúchame. Carrión, sí. Al final...
No, cada vez hay más, ¿eh? Cada vez son más largas y cada vez necesitas de más. Ha habido un tramo de temporada en noviembre, diciembre, que todos los equipos teníamos 7-8 bajas. Son demasiados partidos y... Y bueno, es lo que hay, ¿no? Es una competición bonita también por eso, porque hay muchos equipos y bueno, entiendo que por lo menos en segunda hay un más o menos descanso claro en junio, ¿no? Pero en primera y todos estos que juegan Copa América, Mundiales y demás, pues imagínate, se planta la temporada con 70 partidos, ¿no?
Son muchos partidos, son excesivos partidos. Y claro, llegan fácilmente las lesiones musculares y lesiones graves de cruzado que está viendo este año también, ¿eh? Estamos asistiendo sí. A ello, ¿no? Sorprendentemente, pero es la realidad que hay.
Sí, nosotros precisamente tenemos 3 cruzados, imagínate.
Fíjate, joder. 3 cruzados, casi nada. Dime una cosa...
En un equipo solo.
En un solo equipo, sí señor. Luis Miguel, en los últimos 11 partidos, 5 victorias, 4 empates y 2 derrotas. Vienes ahora de ganarle al Levante, de remontar 3-2. Le has ganado al Levante. Y estamos viendo a un Oviedo que está feliz con las remontadas, ¿no? El 36% de los partidos... que el equipo ha ganado durante la presente temporada, ha sido remontando. ¿Te gusta esto?
Hombre, me gustaría estar más tranquilo y encarrilar los partidos antes, la verdad. Pero bueno, dentro de que tenemos ese hándicap, que hay equipos que se nos han puesto por delante, pues por lo menos tenemos alma y las segundas partes solemos apretar y vamos a por el partido y hemos conseguido remontar algunos, ¿no? Pero bueno, desde luego me encantaría poder empezar 3-0 en el minuto 15, desde luego, sin tener que remontar.
Eso es, claro, eso ya lo sé yo, eso es lo cómodo, pero no, pero vamos a ver, a mí claro. me gusta la existencia que tiene tu equipo, cuando va perdiendo, cómo quiere ir a por el partido, no solamente a salvar un punto, no, va por los tres puntos, y esa es la grandeza que tiene ahora mismo, desde mi punto de vista, el Oviedo, Luis Miguel.
Sí, es algo que yo intento inculcar, ¿no? Desde que está la norma de los tres puntos, los empates.
No sirve para nada los empates.
Empatar, claro, o sea, en cinco partidos tú ganas dos y tienes más puntos que con cinco empates, ¿no? Quiero decir que es importante ir a ganar partidos, conseguir tres puntos y hombre, algunas veces nos ha pasado este año en Campo del Mirandés de ir a ganar y que te ganen el 90, pero generalmente estamos acabando muy bien los partidos y yendo a por ello, ¿no? Que es un poco lo que quiero.
¿Hay mucha igualdad en esta categoría, en segunda división?
Sí, además este año tengo la sensación de que no hay...
Porque yo no veo a ningún equipo que marque diferencias.
Exacto. Ha habido otros años, por ejemplo, el año que estaba en Español y Mallorca, que claro. Era imposible que fallaran dos partidos seguidos, ¿no? Era imposible. Y ahora ves igualdad, ¿no? Yo veo partidos, veo el otro día Zaragoza-Morevieta, que Zaragoza tiene un plantillón...
Bueno,
y
lo de Zaragoza, Carrión, es inexplicable, vamos a ver. Lleva 12 temporadas en segunda división, un histórico como el Real Zaragoza.
Sí, es un equipo grande,
y es
sí.
Que le cuesta mucho subir. Es que además ha ido en caída libre este equipo.
Sí, bueno, es que cuesta mucho. O sea, yo creo que han hecho un buen equipo, ¿no? Y creo que dentro de la liga no es que hayan estado mal, ¿no? Pero lo ves, por ejemplo, el otro día tienen ocasiones para ganar, no ganan, y en la última jugada te ganan. Como entres en bucle en dos, tres partidos así, al final acabas cayendo y hombre, equipos tipo Zaragoza, Sporting, Oviedo, Tenerife, son equipos históricos, ¿no? Y tienen que optar siempre.
Y el Español también sufre, ¿eh? Sufriendo también el Español, ¿eh? Sí. Los periquitos. Yo sé que tú eres un poco periquito, sí. Que empezaste ahí con las chicas, con las féminas, ¿eh?
Sí, empezamos entrenando allí, sí, con las chicas y, hombre, le tengo simpatía al club y le deseo que le vaya lo mejor posible, menos contra nosotros, siempre le desearé lo mejor, ¿no? Y es verdad que le está costando también, pues como a todos, ¿no? Es una liga muy complicada y cuesta sacar un punto contra quien sea, ¿no? Y se está viendo.
En Barcelona hay que ser del Español, porque por hay que ser valiente allí en la ciudad condal,
hombre,
¿eh?
Es lo difícil, ¿no?
Claro,
es
lo difícil, eso, claro, ahí. Lo fácil es ser del Barcelona, ¿eh? Ya,
claro,
ya lo sabes,
claro,
¿eh?
Sí. Bueno, sí, tienes a los que ganan títulos y eso.
Tienes a Domingo contigo desde hace tiempo, ¿no? El segundo entrenador, hombre de confianza ahí contigo.
Sí, lo tengo desde hace tiempo, ya en Cartagena empezó a trabajar conmigo y nada, encantado con él y bueno, creo que
Domingo
nos
Cisma.
Ayudamos mutuamente.
¿Eh?
Sí, Domingo Cisma.
Muy
sí,
del Atlético de Madrid, sí. Me ha dicho Pajarito.
Sí, ahí está el tío que estuvo ahí tiempo y consiguió, no sé si llegó a ganar una copa, creo.
Qué grande.
Sí, buen tío, y trabaja muy bien además.
Oye, tienes ahí a un goleador, a Borja Bastón,
Sí.
Lleva
sí,
goles
no,
ya,
la verdad
¿eh?
Que lleva tiempo aquí.
Y lleva
sí,
goles.
Es el máximo goleador del equipo. Sí, es el máximo goleador y bueno, ha habido temporadas que ha hecho muchos goles.
Y lleva 8, me parece, ¿no? 8 goles me estás diciendo, me dices.
Yo creo que 8, sí. Creo que 8. 8 goles, sí.
Hablando un poquito de cómo el discurso que tú tienes, cómo les hablas a los jugadores, me han contado que te gusta mirarle a los ojos y hablarles con claridad. Vamos, que no te gusta vender tranvías, para que lo entiendas, Carrión.
No.
¿A ti no te gustan las brasas de Bielsa? ¿Te gusta tu discurso?
¿Eh? Bueno, Bielsa dice verdades también interesantes. Lo que pasa es que las adorna mucho, ¿no? Pero
pues se las adorna.
Pero no, yo creo que
no te da tiempo ni ir a dormir, así que imagínate.
Sí, no, joder, es un gran entrenador, coño. Y no, yo lo intento hacer, se lo digo a los jugadores. Digo, yo al final lo que intento hacer es lo que a mí me gustaba cuando jugaba, ¿no? Si no juego, pues que me digan que no juego porque hay otro que está mejor y a trabajar.
Es
¿no?
importante
si
es decirles la verdad a los jugadores. Claro. No venderles pollinos.
Luego te pasa factura.
Claro,
te pasa factura,
luego van a por ti. Si eres sincero desde el principio, tiene confianza en ti. Y lo que tú digas va a misa. Y eso es fundamental.
Sí, estoy de acuerdo.
Cuando
estoy de acuerdo.
Yo manejas creo que... un grupo humano además de tanta gente, ¿no?
No, la verdad, son gente con cierto ego y 25 personas y con éxito dentro del mundo del fútbol y saben lo que hay, ¿no? Ya no es como antes, ¿no? Que llegaba
hay que ser más psicólogo que entrenador a estas horas de la
vida,
a estas alturas.
Yo siempre digo lo mismo, el trabajo táctico suma, el trabajo técnico suma, el trabajo físico suma, pero el mental multiplica. Y eso hace que un jugador rinda muy alto nivel o no. Y tratamos de formarnos en eso y sobre todo de usar el sentido común, que al final parece que es lo más difícil, pero creo que es lo que a los jugadores más les puede llegar, ¿no?
Con Santi Cazorla hablas de otra manera.
Pues con más naturalidad de la que te podrías imaginar, porque casi es de los que más, más cerca está de mi edad, entonces ha vivido cosas como yo y no, bien, aparte es un tío, si lo conoces.
Sí, sí lo conozco. ¿Qué aporta Santi Cazorla al Oviedo, bueno, al vestuario del Oviedo?
A ver, lo primero, deportivamente, es un jugador que, vamos, no lo voy a descubrir yo, ¿no? Y luego, en cuanto a lo humano, él tiene algo con el Oviedo especial, ¿no? Él lo siente y lo lleva adentro.
Es verdad, lo siente.
Y traslada eso.
Es muy Carballón,
sí,
¿eh?
Sí, traslada eso.
Muy del Oviedo.
Mucho. Y está preparándose como nunca porque quiere rendir. Y luego ayuda mucho a los jóvenes. Es un chico que, si lo ves, el primero en llevar una portería es él. El primero en ayudar a los chicos que suben es él. Eso, al final, ayuda muchísimo a la gente de la casa y a generar grupo también, ¿no? Ya te digo, al final es un tío que está cerca de mi edad y hablamos de muchas cosas que a lo mejor con otro no podría.
Bueno, Carrión, yo deseo que el Oviedo esté de nuevo en la élite, que vuelva a Primera División. Yo no te voy a engañar, yo soy del Sporting, pero bueno, yo soy asturiano universal y quiero que también el Oviedo esté en Primera División. Asturias tiene que estar ahí, en la élite. Tiene que estar en la élite, sí, como ha estado durante muchísimos años.
Yo creo que sí, ¿no? Estamos preparados para poder estarlo y es una gran, gran tierra y con mucha afición y bueno, ya te digo, yo al final intento mirar por el Oviedo, pero...
Este año ganamos el derbi nosotros este año, a ver, no me acuerdo yo. ¿Ganamos al derbi? Sí,
en la ida no estaba yo, se empató y en la vuelta nos ganaron.
Bueno, pues alguna alegría
pero,
también.
Pero bueno, estamos esperando que llegue el playoff, a ver qué pasa ahí, a ver si nos metemos y podemos juntarnos y tomar nuestra revancha.
Bueno, es un placer escucharte, Luis Miguel Carrillo, entrenador. Te deseo toda la suerte del mundo, me gusta cómo trabajas, me gusta cómo juega tu equipo y quiero ver al Oviedo de nuevo ahí en la élite. ¿De acuerdo, Carrión? Mucha suerte y bueno, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias y otro abrazo para ti, grande.
Sintoniza con Parrado, tu periodista favorito, cada noche a las 11:30.
El mejor análisis de la jornada necesita una reflexión cada día.
Pura golosina deportiva.
Y te la damos aquí en Goles. ¿Cómo está la primera ref? Hay dos equipos que mandan, el Castellón y el Deportivo, cada uno en su grupo. ¿Serán capaces de lograr el ascenso directo? Dos protagonistas, Idiáquez en el banquillo del Depor y de Miguel, goleador del Club Deportivo Castellón. Más emoción imposible. Ahí los tienes. Y Manolo Idiáquez, aquí está un cromo ilustre de la futbolista española, ahora entrenador y sentado ni más ni menos que en el banquillo del Super Depor. Sí, Deportivo de La Coruña, que quiere regresar a la élite. ¿Cómo estás, entrenador? Y Manolo, un placer escucharte goles. ¿Qué tal estás?
Muy buenas noches. Muy bien. Todo bien.
¿Estás bien? ¿Estás feliz? ¿Estás contento?
Sí, bueno, hoy es un momento bueno de la temporada, la verdad, que llevamos una racha última buena, nos hemos puesto ahí un poquito cerca de donde queremos estar y sí, la verdad es que la temporada ha sido complicada porque, bueno, sobre todo la primera vuelta ha sido difícil, pero ahora estamos en el mejor momento de la temporada, o sea que a ver si sigue la racha.
Hombre, estás arriba, estás ya tercero, 44 puntos, estás a dos del liderato que tiene el Nasti de Tarragona, tienes ahí la Ponferradina. Esto está muy igualado. Es que estas categorías son difíciles, son complicadas porque hay demasiada igualdad y luego, claro, para subir es una ruleta rusa.
Sí, no, ya, mira, yo había estado en segunda de años, pero no había estado en primera ref, que es una categoría que se hizo hace poquitos años, y me ha sorprendido el nivel, la verdad. Es que
hay diferencia, categoría... y Manolo, ¿hay diferencia entre la segunda B y esta primera ref desde tu punto de vista?
Sí. Yo creo que la primera ref ahora es como en la época que ya era la segunda vez jugar playoff todas las semanas prácticamente. O sea, es un nivel muy muy cercano a la segunda división. Ajá. Yo creo que hay muchos equipos de primera red que podrían competir en segunda división. Yo creo que el nivel es alto y encima, bueno, en nuestro grupo hay varios filiales y ostras, los chavales vienen con piernas y con calidad y bueno, es una categoría bonita, la verdad.
Hombre, es una bonita historia. Si logras el salto a la segunda división de nuevo, a la élite, al fútbol profesional... ¿se nota la presión en ese banquillo, Imanol?
Sí, hombre, imagínate, ¿no? Imagínate, esto es el Depor y aquí hace nada estaban ganando una liga o estaban jugando semifinales de Champions. Tenemos 28.000 socios, tenemos casi todas las semanas en el campo 20.000, 21.000, 22.000, que es una barbaridad para la categoría que es. Bueno, es una...
Da gusto eso, ¿eh? Da gusto eso.
Sí, los futbolistas... Ellos mismos lo dicen, ¿no? Cada 2 semanas jugar un partido.
Es que te sientes vivo, te sientes vivo, con 20.000 sí. almas en el campo. Estás sí, en, sí. Juegas en otro nivel, aunque estés en la primera ref, pero te mentalizas y dices, hombre, si estoy en primera división.
Sí, la realidad es que nosotros cada 2 semanas tenemos un partido de primera división a nivel de, claro. de estadio, de afición, de presión, de todo, y es muy bonito, ¿no? Es muy bonito porque además la afición del Depor es muy pasional, viven mucho los colores y bueno, pues oye, para lo bueno es jorobado, pero para lo bueno siempre están ahí empujándonos, o sea que, bueno, a ver si les podemos dar una alegría.
Bueno, tú eres un producto Zubieta, la Real, que está de moda, qué bien juega el equipo de Imanol, de tu amigo Imanol.
Sí, 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 la verdad es que llevan tiempo haciéndolo muy bien, llevan tiempo con una idea, creo que Imanol para mí son los mejores entrenadores de Europa ahora mismo. Y,
¿esto es referencia bueno, ahora mismo Imanol?
Es una referencia importante, sí, 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 yo creo que ver un poco lo que hace la Real en el campo es, nos vemos un poco reflejados todos los que nos gusta ese tipo de fútbol, ¿no? Y bueno, además hacerlo con tanta gente de la casa de Zubieta, creo que tiene un mérito muy grande, ¿no?
Bueno, hablando del Deportivo de La Coruña, a ver, estamos ya en la recta final, todavía quedan partidos, hay que decirlo. Pero bueno, llevas una racha de triunfos importantes y además con goleadas. Imanol, con goleadas.
Bueno, la verdad es que sí, que nos ha costado, ya te he contado antes, nos ha costado un poquito, pero es verdad que hemos ganado los últimos 5 partidos y los últimos 3 hemos metido 13 goles, ¿no?
¡Caramba!
5-4-4, sí, sí. La verdad es que a veces el fútbol es inexplicable y lo que antes nos costaba bastante hacer goles, pues ahora de repente pues estamos con el tiro fácil. Bueno, a ver si dura, ¿no? A ver si dura y sobre
esto,
todo...
Esto es cuestión de rachas, Manuel, tú que llevas años ya en este negocio, vamos a ver. Hay cosas que muchas veces ni se entienden, ¿no? ¿Por qué empiezas mal con la plantilla que tienes y acabas mejor? ¿Cómo se puede entender eso?
Sí, bueno, mira, el ejemplo mejor que tenemos aquí es que Lucas Pérez, que es uno de nuestros mejores futbolistas, un futbolista de primera división,
claro.
en la primera vuelta no metió ningún gol, 0 goles. Y ahora ha metido 6 seguidos, me parece, en lo que va de segunda vuelta. Pues,
o sea, que hay que creer en la racha de los goleadores cuando se quejan. ¿Eh?
Sí, 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 ¿no? Pues es que es inexplicable el fútbol y pues no nos gusta tanto a todos, ¿no? A los aficionados, a vosotros, a los periodistas.
Esa es la magia que tiene, sí, señor, esa es la magia sí, que tiene, ¿no?
Sí, 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 así es, así es.
Pero bueno, llevas ya 7 goles, Lucas Pérez, ¿no? Y tienes a Davo también que lleva 5 ahí.
Sí, sí, no, ahora ya te digo que hemos pillado la racha y a ver si no la perdemos, ¿no? Va a ser complicado, pero es verdad que estamos en un momento de ilusión aquí en la ciudad.
Tú que eres sincero, ¿te viste fuera del Deportivo en algún momento esta temporada?
Sí, 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 hubo un momento que tenía un pie fuera, ¿no? Pero bueno, hubo un partido ahí en Barcelona que metimos un gol en el descuento.
También vale eso, que... también vale eso, ¿eh? Muchas veces,
pues
como,
vale, sí,
como
sí.
a los boxeadores, te salva la campana, ya lo sabes.
Sí, y a mí me salvó la campana y el gol de Davo. Bueno, oye, pues bienvenido sea, porque la verdad es que me gustaría bastante poder disfrutar de un ascenso aquí con el Depor, porque es una experiencia única.
¿Conoces a Lendoiro?
No lo he conocido personalmente, no, pero bueno, aquí es una...
Una institución, por eso te digo.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, aquí es una referencia, bueno, los años del Super Depor, ¿no? Creo que todos desde fuera los hemos visto y los hemos
vaya época
disfrutado.
Aquella. Y Manuel, vaya sí. época aquella, vaya jugadores que han pasado por el Deportivo.
Sí,
me acuerdo, pasado, por ejemplo, Rivaldo, por ejemplo, Bebeto, ¿eh?
Sí,
Donato. Sí. Pues, es que hay muchos jugadores ahí, ¿eh?
Mauro Silva.
Mauro Silva. Valerón. Y Valerón, la clase de Valerón.
Juan Carlos Valdés,
yo le decía a Juan Carlos, vamos a ver, tú con la clase que tienes y el talento que tienes, a veces es que eres un minga fría, te falta sangre, joder.
Bueno, pero es que todo no se puede tener, ¿no? Pues estaban ahí Valerón, Fran, que eran los que ponían la calidad.
Qué gracias,
la calidad, y Mauro era el que ponía otra cosa, ¿no? Bueno, se tiene que haber de todo.
No hablaba Juan Carlos por no molestar. Imagínate si era tímido el canario. No hablaba por no molestar, ¿eh?
Seguro. Pero era un jugadorazo, hablaba en el campo.
Eso sí. Bueno, la gente, cuando sales a la calle en Coruña, ¿qué te dice la gente? Porque allí la gente no, vive mucho el Deportivo. Es como es una forma de vivir allí para los gallegos de Coruña.
Sí, es una pasada. Aquí todo el mundo, venga, hay que subir, te animan. Cuando la cosa va mal, te animan. Cuando la cosa va bien, venga, te empujan. El domingo otra vez. Y ahora está la gente con la ilusión, ¿no? Llevamos esta racha y bueno, pues es uno de esos sitios en los que te apetece triunfar. Por ti, pero sobre todo por la gente, ¿no? Porque la afición es muy pasional y aquí la gente es del Depor de corazón, ¿no? Y es muy bonito, la verdad.
¿Cuántos partidos quedan para terminar la temporada, Imanol?
Pues quedan 14, 14 quedan, sí.
¿Has hecho los números? ¿Has hecho los cálculos?
No,
¿O quieres ir partido a partido como Simeone? A ver.
Estamos todos con el Cholo. Desde Barcelona yo creo que nos propusimos todos ir partido a partido y nos va bien así. Así que es que el fútbol cambia en 2 semanas mucho. Entonces, mira, ahora estamos con el siguiente partido, ahora pensándonos a Asunabe el domingo y creemos que ese es el camino, o sea que a ver si así lo conseguimos.
Bueno, está ahí fuerte la Ponferradina, el Nasti de Tarragona, que son ya equipos clásicos. Está la Cultural Leonesa, ahí también apretando, ¿no? La Cultu, está ahí también.
Sí, la Cultu también, está el Barça B, bueno, la Real ha bajado un poquito ahora, pero no, hay buena competencia. Va a ser realmente difícil y bueno, hay que pelear. Yo creo que la primera parte de la temporada nos costó entender eso, y ahora que yo creo que hemos entendido todos que aquí con el escudo y con la camiseta no podemos ganar, pues yo creo que estamos en el camino, pero sabiendo que el fútbol en cualquier categoría es muy difícil en el fútbol profesional.
Oye, tú has estado jugando en el Girona también, me acuerdo, como futbolista, ¿no?
Sí.
¿Y lo de Girona qué te parece, lo que está pasando este año?
Pues mira, me has hablado de Imanol, pues otro de los que admiro mucho, que es Michel, ¿no? Yo creo que un club que ha apostado por un entrenador, por una idea, que hace bien las cosas y que da gusto verles. Yo creo que estamos todos disfrutando mucho del Girona, los que encima hemos estado allí pues un poquito más, pero creo que es mérito de un club muy muy bien trabajado, ¿no?
¿Qué te parece lo que está pasando en el Barcelona con Xavi? ¿Te llamó la atención? ¿Te ha sorprendido? Fíjate que es un icono, sí. Es un emblema del barcelonismo, Xavi, un icono del fútbol español, así de claro. Quizá llegó demasiado pronto al Barcelona. ¿Tú qué piensas, Imanol?
Pues yo creo que no, de verdad te lo digo. Yo creo que nos olvidamos que el año pasado ha sido campeón de Liga.
Es verdad, es verdad.
Lo que pasa que, bueno, estamos en un mundo en el que, bueno, sobre todo en ese nivel, Barcelona, Real Madrid, el que no gana, el que queda segundo es un perdedor y es muy difícil de gestionar eso, ¿no? Pero creo que está haciendo un buen trabajo. Lo que pasa que, bueno, entre una cosa y otra, pues creo que, bueno, han tomado una decisión. A mí me parece que está haciendo un buen trabajo. Creo que el año pasado gana la Liga, gana la Supercopa hace 2 años, si no me acuerdo mal. Quiero decir que Xavi ha ganado cosas con el Barça, pero, bueno, se me escapa desde aquí, ¿no? A mí siempre me da pena cuando alguien que siente tanto los colores como Xavi del Barça no puede, bueno, o decide irse porque no aguanta, ¿no? Bueno,
pero pasa, es que pasan estas cosas, Imanol, pasan.
Pero pasa, sí, pasa, porque cada día tenemos más prisa, Pedro Pablo, cada día tenemos más prisa.
La gente se pone muy nerviosa rápidamente, ese es el problema.
Sí.
Todo el mundo quiere subir, nadie quiere descender, el tema económico preocupa mucho, no es igual estar arriba que abajo, los derechos de televisión, es que son muchas cosas.
Sí. Pero mira el Atlético, por ejemplo, ¿no? El Atlético es verdad que con el Cholo prácticamente ha tenido éxito todas las temporadas.
Siempre ha estado en Champions, es verdad, siempre ha estado ahí.
Sí, pero bueno, alguna no ha sido tan exitosa como otras y en cambio no han tenido nunca dudas.
Le han aguantado muchos años, no es fácil esto en el fútbol español, ya lo sabes.
Eso es mirado, es verdad que sus resultados son una locura, pero quiero decir que yo pensaba que Xavi podía tener ese margen en Barcelona, ¿no? Porque es su casa y...
Pues sí, pues ya, bueno, lo ves, pues no, ya lo ves que no.
No ha sido así, así que bueno, ahí estamos los entrenadores,
bueno,
es complicado.
Es complicado, pero bueno, así es la vida del entrenador, Imanol.
Exactamente. Con la maleta andamos preparados por ahí, con la maleta medio...
¿Hablas con tu amigo Unai Emery, que está ahí triunfando en Aston Villa?
Sí. Bueno, pues mira, estuve con él en Villarreal 2 años de segundo me parece uno de los mejores técnicos de Europa. Creo que otra vez lo ha vuelto a demostrar en el Aston Villa, que lo cogió en prácticamente puestos de descenso y lo tiene ahí.
Buen entrenador también, Emery.
Muy bueno. Unai es uno de los grandes, sí.
Pues has tenido buenos maestros, no te quejes, Imanol.
No me quejo.
Y además tú que eres listo y eres buen alumno, ya verás cómo consigues estar ahí, ¿vale? Bueno, y subir al Deportivo. La próxima vez te quiero ver ya en segunda. Y hablaremos en goles, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Venga,
encantado.
Un abrazo fuerte, entrenador. Hasta pronto.
Igualmente. Gracias.
Ese Castellón del alma, Marcos Bernal, periodista Marca. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Parrado? Buenas noches.
Pues, ay, Marcos.
Este Castellón este año.
Este Castellón que, bueno, ahí está. Mantiene el liderato en este grupo 2 de la primera ref. Uh-huh. Con la intención clara ya de dar el salto a la segunda división, al fútbol profesional. ¿Cómo ves tú el panorama ahora mismo y a estas horas de la noche? A
ver. Yo el panorama lo veo inmejorable, un panorama que habríamos firmado cualquier aficionado al Castellón a principio de temporada sin ningún tipo de duda. una primera vuelta espectacular la de el Castellón. Es verdad que esta semana viene el Castellón de pinchar, pero es líder en solitario, en un grupo potentísimo, en el que tiene rivales muy fuertes como el Ibiza, como el Córdoba, como el Málaga, que vienen apretando por detrás. Y
hay cuatro equipos allá. Y luego ya hay una distancia tremenda con el Recreativo, que es quinto. Claro, imagínate, 60 puntos el Castellón, 56 el Ibiza, 54 el Córdoba, duelo directo este próximo sábado, ¿no?
Sí, sí.
Castellón, partidazo. Córdoba, partidazo en la cumbre, ya te lo digo, y luego está el Málaga, que tiene 52. Bueno, entre estos cuatro equipos va a estar el asalto directo a segunda división.
Y lo que me choca a mí del Castellón ya no es el liderato en solitario, sino la forma en la que lo ha conseguido, con un fútbol totalmente atrevido, muy diferente al que se ve en la categoría, una primera vuelta casi impecable. Y ya te digo, con la sensación de que este año sí que es el año del Castellón. El año pasado se escapó por muy poquito en la final del playoff y la propiedad y el club se ponía como objetivo sin duda subir y volver al fútbol profesional este año, y yo creo que está muy
es fundamental para el Castellón, ¿eh?
Sí, sí, sin ninguna duda, sobre todo por la masa social que tiene detrás. Claro, son más de 13.000 socios en la tercera categoría del fútbol español. Sí, sí, es una barbaridad.
Allí la gente es del Castellón, no es del Villarreal, ¿no?
A ver, la provincia, me metes aquí en un marrón, pero en la ciudad la gente es del Castellón.
Es del Castellón, sí.
Y se ha demostrado porque el club ha estado 7 años en tercera división, la gente ha seguido al club, ha seguido yendo al estadio, y eso es lo que le ha salvado. El Castellón estuvo muy cerca de desaparecer.
Es un milagro.
Sí, sí, no, el Villarreal tiene un mérito absoluto también. Lo de Fernando Roig, la familia Roig. Las cosas van, cada cosa va aparte, ¿no? Yo lo que sí que te digo, Parrado, es que el Castellón es un equipo que durante años lo ha pasado muy mal, que ha estado durante años
con la propiedad, que estuvo, ¿no?, cerca de... Un ahora holandés, sí, que se llama Dick Schreuder,
Sí, sí, y estilo cruifista,
Sí, sí, muy cruifista, ¿no?
Sí, sí, una pasada verlo jugar.
Y el dueño, que es canadiense, además un tío millonario de pasta.
Bueno, algo habrá soltado porque el proyecto está ahí, viene jugadorazos.
Bob Bulgaris, y canadiense. Soltando,
pero bueno, no solo poner la pasta, también hay que saber fichar y hay que saber montar un proyecto ganador como el que está montando el Castellón.
Pero tiene pasta, pasta de verdad,
Sí, sí, bueno, yo no le he mirado la cuenta, Parrado, pero bueno, que sí que le ha dado un empuje dentro del Castellón, claro.
Paga bien a los jugadores, Sí. Vamos a hablar con un jugador que es el máximo goleador.
Sabe mucho de goles.
Que sabe mucho de goles.
Va muy bien porque este año está fino de graportería.
De Miguel, 28 años, madrileño. Y fue un fichaje que pagaron por él 145.000 euros. Se dice pronto a unionistas en esta categoría,
Sí, sí, no es muy común en la categoría de bronce.
Está pagando como los de Arabia Saudí,
Casi, no, hombre, no.
A ver, goleador, Jesús de Miguel.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estamos, amigo? ¿Bien?
Tal, todo bien.
Bueno, poderoso el Castellón, Equipo sí. Poderoso. Tiene buen propietario, hay dinero, hay un proyecto deportivo interesante. ¿Cómo te ves allí? A ver, ¿cómo te cazaron, de Miguel?
Bueno, pues yo estoy muy contento aquí, la verdad. Como tú dices, el proyecto es ambicioso, se están haciendo las cosas bien desde el club y bueno, se ve la clasificación, ¿no? Al final vamos primeros en un grupo muy fuerte. Es verdad que aún quedan muchos partidos por jugar, pero creo que vamos en el camino correcto.
Qué difícil es esta categoría. Estaba hablando yo antes de los equipos, ¿no? Fíjate tú, el Ibiza, que también estuvo en segunda división, el Córdoba, que lleva años buscando el ascenso, está el Málaga, equipos históricos y están ahí. Y es dificilísimo lograr el salto de nuevo a segunda división,
Sí, sí, el año pasado ya estuvimos muy cerca y nos costó mucho y al final no tuvimos el premio.
Eso del playo de Miguel es una ruleta rusa, es la lotería. Eso es dificilísimo.
Eso sí es verdad. Pasamos la primera eliminatoria contra el Depor y bueno, luego el Alcorcón pues... obtuvo ese premio que nos hubiese gustado tener a nosotros, pero bueno, como tú dices, es una categoría muy difícil en la que hay equipos muy buenos, con muy buenos jugadores y nada, nosotros estamos trabajando bien, queremos seguir en esa línea de trabajo para intentar conseguir el objetivo del club a final de temporada.
Y está jugando bien además el Castellón, ¿no? Tienes un estilo muy, muy holandés, ¿no? Muy cruifista, como dicen.
Sí, muy naranja mecánica.
Muy orange, que se dice, ¿no?
Sí, sí. Ha traído una filosofía bastante diferente a la que estamos muy acostumbrados, a lo que estamos acostumbrados aquí en España. Y bueno, es de buen ver. Para nosotros los delanteros, pues se crean muchas más ocasiones Y bueno, da gusto jugar, estamos disfrutando y nada, muy contentos con la filosofía y con el cuerpo técnico que nos han traído.
Bueno, tú eres muy joven, tienes 28 años, has jugado 26 partidos, anotando 15 goles y 5 asistencias, pero Marcos, si se acordará, es muy famoso, ¿no?, en los carruseles de la radio, que decían gol en Castalia, ¿eh?
Es que...
¿Tú te acuerdas de eso, Marcos? Bueno, está bien, bueno, creo tú.
Sí, pero... no, pero bueno, yo he vivido el Castellón en segunda y yo creo que seguro que Jesús lo vive y lo palpa cada vez que va al estadio, que hay unas ganas tremendas en Castellón por volver a segunda división, porque es verdad, Parrado, que nosotros tenemos el recuerdo más cercano de que el Castellón estuvo en segunda en 2020.
Y la gente se acordará mucho, pero, de Chencho, ¿no? Claro, histórico, sí, la figura, pero, histórica de, pero, la radio, sí, en Castellón, ¿no?
Exacto, y esa es la sensación que quiere volver a tener Castellón. En el año de pandemia estaba en el fútbol profesional, pero no podía ir la gente al estadio, claro. Entonces se quedó la espinita de que la afición del Castellón fuera a Castalia y disfrutar otra vez del fútbol profesional, y eso, Jesús, yo creo que se palpa en cada partido, porque el ambiente, tú has estado en muchos equipos, pero creo que un ambiente así en la tercera categoría del fútbol español no es muy habitual.
Sí, la verdad que es una pasada, ¿no? Al final tienes una masa social ahí detrás que te acompaña a todos los partidos, tanto a los de casa como a los de fuera, y nada, se nota esa ilusión que tú dices de querer volver al mundo profesional y poder disfrutarlo, porque, como tú dices, el año de la pandemia pues se quedó esa espinita clavada, y nada, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que toda esta gente de Castellón tenga su premio y podamos disfrutar el año que viene de una categoría profesional.
Oye, de Miguel, Castellón es el equipo de referencia en Castellón, es evidente, ¿no? Pero ahí la gente también habla del Villarreal, ¿o no? A ver, una pregunta maliciosa, que me gusta esto, amigo. A ver. ¿Habla de los amarillos allí o no?
Habla un poco, la verdad. Sé que hay una rivalidad interesante, pero se habla muy poco. Al final, el Castellón es el club de la ciudad, y yo creo que aquí hay mucho aficionado orellut y eso se nota en el estadio.
Blanquinegro, ¿eh?
Sí, blanquinegro.
¿Conoces al dueño? ¿Conoces a tu jefe, a Bob?
Sí que lo conozco. ¿Eh? Me cuesta entablar alguna comunicación con él porque yo el inglés no lo domino muy bien.
Pero estás aprendiendo, hay que aprender inglés, ya te lo digo yo, cuanto antes, ¿eh?
Sí.
De Miguel, porque claro,
estoy
hay que hacerse...
estoy en ello.
Sabes que le gusta mucho el póker, es un gran jugador de póker.
Eso dicen, yo no le he visto jugar, así que...
No, que te enseñe, di que te enseñe, que ahí se aprende mucho en el póker.
Bueno, Parrado, ¿y sabes quién es muy famoso también ahí en Castellón? El perro del Presi.
Ah, ¿también?
Óscar se llama, sí, Óscar, sí. Me equivoco, que cada vez que se acaba un partido lo saca ahí al campo y el perro se pone a correr por ahí.
También fue famoso un perro que tenía el presidente Porta, Pablo Porta, que se llamaba Óscar.
¿Ah, sí?
Sí.
Está bien, pues mira.
Pero tampoco eres muy joven también. También fue
tiene banderas el perro de Bob en Castalia.
El perro de Pablo Porta, que lo sacaba a pasear el chofer del que fue presidente de la Federación Española de Fútbol.
Sí, ya sé. Ahora ya te he pillado. Sí.
Bueno, Jesús, vamos a ver. Partido en la cumbre del sábado, en el Córdoba.
Pues sí, es un partido importante, ¿no? Al final es primero contra tercero, nos sacamos 6 puntos, es un partido de los que gusta jugar, de los que se va a vivir un ambiente increíble en el estadio, y nada, esperemos conseguir los 3 puntos y dejarlos en casa.
¿Juegan bien estos equipos, tanto el Málaga como el Ibiza, como el Córdoba, o hay diferencia? ¿Ves que el Castellón juega mejor que ellos? ¿Cómo lo ves tú? A ver.
Bueno, creo que son equipos muy competitivos, al final son muy parejos y creo que los partidos se definen por detalles, y más ahora en este tramo final de la temporada que todos los equipos nos jugamos algo. Creo que cada partido es muy disputado, muy competido, y como no des el 100% de ti, pues te puede ganar cualquier equipo.
Bueno, van a depender mucho de tus goles, ¿eh? Quedan 11 jornadas de Miguel. A ver, apuestas. ¿Cuántos goles vas a marcar de aquí al final del campeonato?
Yo no sé. Al final voy partido a partido.
¿Tú como Simeone, partido a partido?
Exacto. Yo partido a partido. Si en el partido pues caen dos, pues dos que me llevo. Pero lo importante es que el equipo gane ahora mismo, que queda muy poquito y hay que apretar. Pero lo principal es que el equipo consiga la victoria. Y bueno, si puedo ayudar con goles, pues mucho mejor.
A ver, tú eres madrileño, ¿eres del Atlético o del Madrid?
Yo me tira más el blanco que el rojiblanco.
¿Ah, sí?
Pero bueno.
Otro merengón más, pero bueno, esto es, vamos, está invadido el país de merengones.
Yo ahora mismo estoy centrado en Castellón.
Así me gusta, así me gusta. Bueno, Marco, pues nada, vamos a ver si este año se consigue ya el salto, ¿no?
Vamos a ver si se consigue. Hombre, otro playoff no queremos, ¿no? Jesús, es verdad que tú el año pasado viviste ese playoff mágico, por ejemplo, contra el Depor, que además recuerdo tú que marcas en Castalia. Simplemente te preguntarte cómo se vive una cita así, tanto un playoff como lo que vas a vivir ahora ante el Córdoba, cómo sale un jugador ante 14.000, 15.000 personas sabiendo lo que se está jugando el club y lo que hay detrás.
Bueno, creo que sale con una motivación extra, ¿no? Al final son partidos importantes en los que te juegas mucho y bueno, creo que esa motivación y que tenemos nosotros con la afición detrás apoyándonos, como lo hacen siempre, pues creo que va a ser un factor clave en estos partidos tan disputados que nos esperan.
Ahí está, el Castellón. Jesús de Miguel, goleador. Te queremos ver a ver ahí la cumbre, ¿de acuerdo, amigo mío?
De acuerdo, sí, vamos para allá,
Y ya hablaremos cuando termine la temporada. Cuídate, vale, mucha suerte. Un abrazo fuerte. Bueno, pues ahí queda Castellón. Marcos.
Ahí queda. Quedan unas cuantas finales por jugar.
La gente Parrado está convencida de que este año se logra el salto de nuevo a segunda división.
La gente está convencida y está muy metida con el equipo. Sí. Y no lo deja de lado ni un solo segundo. Y yo creo que con el nivel que está dando el equipo y la masa social que hay detrás, este es el año del Castellón. Tiene pues que claro. Ser.
Aupa Castellón.
Venga, ahí estamos.
Gracias, Marcos.
Un abrazo, Parrado.
La People de Goles aumenta cada noche. Somos una referencia nocturna en la radio deportiva y Pedro Pablo Parrado te cuenta el deporte de pe a pa. Cada noche a las 11:30 en Radio Marca.
Vamos a saludar, hoy tenemos un invitado, un cromo de luz en sintonía de goles, Iván García Cortina, un clasicómano puro y duro. Uno de los nuestros, asturiano, está ahora mismo en la vuelta, está con Banesto, y es una alternativa sobre todo para esas carreras de un día o de pocas etapas, donde habitualmente siempre se muestra el corredor asturiano. Hola Iván, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos.
Muy buenas. Estás en la vuelta, pero ya estás pensando en Flandes, ¿a que sí?
Bueno, ahí vamos, paso a paso primero, que todavía quedan tres etapas muy duras por aquí. Y bueno.
La de mañana, Iván, ahí igual hay alguna oportunidad, ¿no?
Mañana va a ser muy abierta, yo creo. Es una etapa que, bueno, aquí tampoco hay muchos sprinters, entonces para controlar es más complicada mañana y yo creo que es más abierta la fuga que a un sprint, pero bueno, hay que intentarlo de todas maneras.
Dime una cosa, Iván, estamos hablando, vamos a hablar de ti. Tú eres ahora mismo el mejor español, el mejor especialista, el mejor clasicómano que tenemos ahora mismo en nuestro país. ¿Tú qué piensas?
Yo creo que ya no. Quiero decir que hay corredores que están andando muy, muy rápido, como Jarl Lazcano, ¿no? Que hizo unos puestos muy, muy buenos ya en las clásicas, ya lo demostró. Y también, bueno, yo creo que viene gente por detrás también que vienen apretando muy fuerte, como Héctor Álvarez, el otro día que ganó en una carrera sub-23 o juvenil, bueno. Y bueno, yo creo que hay buena cantera.
Hay buena cantera, que es importante. ¿Tú te consideras, de alguna manera, para que lo entienda un poco la People de Goles, como el heredero de Valverde?
Que va, yo no, yo sin más, yo... Valverde es otra liga, ¿no? Yo creo que, bueno,
es otra liga, digas eso, que tú eres bueno también, bandido, eres bueno.
No, pero bueno, Valverde era más escalador, otro tipo de corredor diferente, ¿no? Y a mí igual me comparaba más con Flecha, pero bueno, obviamente Flecha siempre tuvo unos resultados muy buenos en las clásicas. A mí no se me acercaron tanto, pero bueno, lo intentamos y obviamente no es fácil, ¿no? Pero bueno, es para lo que estamos trabajando, entrenando duramente y ojalá que este año nos salga muy bien.
Hombre, hemos mejorado mucho ya en el ciclismo español, sobre todo en el tema de las clásicas, ¿no? Antes, íbamos allí a probar suerte, éramos otro tipo de ciclistas, ahora ya hay más corredores para este tipo de pruebas. Por ejemplo, a mí me han dicho que tú eres un especialista en el pavés, que es para mí complicadísimo, dificilísimo.
Sí, es un tipo de carreras diferentes, ¿no? Más entra en juego la técnica también mucho, carreras de mucho desgaste, son un día solo, pero claro, se concentra toda la dureza de una vuelta en un día prácticamente, ¿no? Pero bueno, yo creo que en España también, la época de Freire, de Flecha, hubo corredores muy, muy buenos en este tipo de carreras que estaban disputando cada una de ellas. Y bueno, yo creo que al menos antes no sabía mucho el ciclismo, la verdad que no te sé decir si antes había más gente, pero bueno, yo creo que no sé si había tanto, eso sí, ¿no? En ese tipo de carreras pasaba más desapercibidas a la...
Seguro,
a
los Iván, te lo digo yo, llevo años en este negocio, te digo yo que apenas, vamos, se hablaba de estas pruebas, hemos tenido algunos corredores, como te dices, Freire, Flecha, Valverde, que, bueno, es el más reconocible, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Y bueno, ahora estás tú, Iván García Cortina, y este tipo de ciclismo también se ve y se cotiza, ¿eh?
Sí, sin duda. Al final estamos viendo con las batallas que hay entre, sobre todo, Van der Poel, Van Aert y Pogacar, ¿no? En ese tipo de carreras.
Esto es otra galaxia, lo que estamos viendo. Tú imagínate que yo he visto a grandes corredores, pero lo de ahora, el repóquer o los seis corredores que hay ahora de este nivel, no lo había visto en mi vida. Y es que el ciclismo ha cambiado. Es otra película, es otra historia. Antes la gente buena, sí, que ganaba las grandes vueltas, claro, eran más conservadores. Y ahora son valientes porque dan la cara desde el principio.
Sí, 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 sin duda, sin duda. El ciclismo ha cambiado mucho estos últimos años y no parece que vaya a cambiar por ahora.
Bueno, eso es bueno para el ciclismo también, ¿eh? Puro espectáculo, ya te lo digo, sí, yo. Es que además, qué corredores, ¿no? Corredores que lo pelean todo.
Para los espectadores claro. Es una maravilla, para los que lo corremos no tanto.
Eso es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, Pogacar. ¿Qué tiene Pogacar? A ver, que no tiene el resto.
Todo. Yo creo que, bueno, sobre todo piernas, que es lo que más cuenta, ¿no? Y luego la ambición que tiene de ganar, bueno, es que todo, ¿no? Los seis fantásticos que digo yo, ¿no? Vingegaard, Pogacar, Van Poel, Van Aert y Roglic, y también Van der Poel, no sé si lo dije ya.
Sí, lo dijiste.
Van a cada carrera y tienen un hambre de victoria increíble, ¿no? Que no se ha escapado nada más y no fallan. Y eso, bueno, también hay que entender que eso es no es lo normal, ¿no? Que parece que lo hacen fácil, pero la verdad es que tiene muchísimo mérito.
Son caimanes auténticos, Iván.
Sí, sin duda.
Es que lo quieren todo.
Se han juntado los seis en la misma época.
Eso sí es verdad, pero bueno, esto ha cambiado completamente el ciclismo.
Yo os quería preguntar, pero Pablo, perdona que te corte, pero Iván, ayer, por ejemplo, en redes sociales, mucha gente se quejaba diciendo, joder, es que son tan buenos que aburren, ¿no? Como que diciendo, o coinciden los gallos o luego es aburrido. Es decir, por un lado decimos que es la mejor generación de la historia del ciclismo, que es una maravilla y tal, pero luego hay gente que se queja también porque siempre gana lo mismo. ¿Cómo lo ves tú eso?
Sí, bueno, pues que ya lo ves, que por ejemplo ayer cuando arrancó es que tiene tres marchas más. O sea, es que no el resto pues no ni se acercan, ¿no? Y bueno, cuando quieren arrancan la moto y ya está, chao.
Imagínate tú, tres marchas más, dices, Iván. O sea, que es tremendo. Vamos a ver, hay que pedir permiso para ganar una etapa, me imagino, a estos corredores. Porque si no, lo ganan todo.
Más o menos, porque sí, o sea, al final, bueno, cuando quieren disputar la etapa es muy difícil ganarles, ¿no? Obviamente siempre es posible y hay que salir con esa idea, ¿no? De cuando tú vas a por una etapa ir con esa convicción, pero bueno, la realidad también es que cuando apuntan, poco fallan.
¿Cómo es la temporada?
Bien, bueno, aquí estoy, hice un poquito un cambio de planes este año, ¿no? Siempre estaba en las clásicas, que empezaron en Depan ayer, mañana es el Tres Jarl, el Bec y demás, son clásicas de un día, y este año opté por hacer la Vuelta a Cataluña, que son 7 días, ¿no? En vez de correr un día, descansar dos, correr un día, descansar tres, correr un día, que al final la forma va poco a poco hacia abajo, ¿no? Estás ahí mucho tiempo y difícil de entrenar porque tienes que recuperar entre carrera y carrera.
Claro.
Este año decidí por hacer la Vuelta a Cataluña, que son 7 días, haces un bloque de carga, que al final estás construyendo también un buen pico de forma y bueno, a ver esta opción qué tal nos sale.
¿Qué pruebas te esperan ahora, Iván?
Pues ahora Flandes, Roubaix.
Ajá.
Que son sobre todo los objetivos, ¿no? Los que más que lo mejor quiero hacer. Y después Amstel también. Ajá. Y Frankfurt. Después ya concentración de altura otra vez. Y nada, no se para.
No se para nunca aquí. Y de las grandes vueltas, ¿qué me dices? ¿Cómo ves este año el Giro, el Tour, la Vuelta?
Bueno, a ver si estamos para el Tour o para la Vuelta o para las dos. O bueno, eso ya se verá, ¿no? Todavía estamos centrados ahora todavía en este periodo que es muy... Bueno, para mí es el que más me gusta, aunque el que más lo sufro también, pero bueno, una vez terminado ya se verá la siguiente parte.
Iván García Cortina, aquí está, un cromo ilustre del ciclismo español, en sintonía de goles esta noche, asturiano, bueno, pues el mundo es tuyo, así que aprovéchalo.
A ver, eso es, muchas gracias.
Siempre fieles, a la misma hora y en la misma sintonía. Ahora llega Javi Amarro, las apuestas de goles como siempre, hasta la 1:30 de la madrugada, el suplemento del clásico de la radio deportiva. Dani López Cantador, ahí está siempre mágico con la producción de sonido. Y la People de Goles, periodismo en acción, siempre al pie del cañón, contando lo que pasa. Sergio Torres, Fernando Jesús Hernández, Alejandro Gutiérrez y nuestra guía particular, Pablito Villa. Ya lo sabes, mañana estamos aquí y el sábado vuelve los goles de marcador, la Liga y las ondas. Vuelve la jornada, vuelve el fútbol, vuelve la Liga. Adiós, Pimpal, estos goles.
Y mañana más goles. Un programa con toda la fuerza de la verdad. Has escuchado la repetición de Goles, la hora de Pedro Pablo Parrado.
Marcador europeo es historia.
El túnel, Sendo a Maradona.
Y Maradona hacía su trabajo tapando las subidas de Sendo.
Marcador europeo es emoción.
¡Qué golazo!
Marcador europeo es opinión.
Por encima de Mbappé y de Haaland. Es un escándalo. La primera parte de hoy me parece de matrícula de honor.
Marcador europeo es análisis.
Si quieres un punta de referencia que va a estar ahí, hoy José Lu, pues sería el ideal.
Marcador europeo es debate.
Pero es que el Madrid no tiene razones, porque claro, al final nunca lo hace bien. Ni cuando lo hace bien, los árbitros, está bien.
Ese árbitro ha recibido un coaching por parte del hijo de Negreira. A partir de ese momento, para mí, está bajo sospecha.
Marcador europeo es polémica.
Porque aunque la mano es involuntaria y la tiene pegada, de ahí consigue el gol Pedrosa.
Todas las tardes europeas desde las 6 con Felipe del Campo.
Buenas noches, buenos goles.
Yo faltaba tanto al instituto que el profesor de matemáticas, después de un año y medio, ni me conocía. Soy un mileurista. No hagáis lo que hice yo, niños. Estudiar, labraros un futuro.
Peñas hemos hecho todos. Y el que diga que no miente. Nosotros íbamos a perfeccionar el mus y el futbolín, ¿eh? Y nos hicimos muy buenos.
En el colegio no, pero ya en el instituto, cuando llegaba el viernes, teníamos el instituto cerca de la Malvarrosa aquí en Valencia, pues ya cogíamos, nos íbamos allí, sobre todo en veranito, a pegarnos un bañito, a tomarnos una cervecita, ¿ya me entiendes? O sea, que es que era imposible no hacerlas.
Recomendable, no hagáis peñas, niños. Ser formales y profesionales de vuestro trabajo, aunque seáis pequeños. Venga, un abrazo.
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando?
Ya estamos, ¿no? Venga. En cualquier momento, una noticia. Y siempre lo que tú quieres escuchar.
El colmillo del periodismo deportivo, en exclusiva, en Radio Marca.
Hemos hecho más de 50 entrevistas a lo largo de nuestra vida deportiva, querido Gaspar.
Ha sido para mí un ejemplo y, por lo tanto, he estado siempre encantado de hablar contigo.
Eres un seleccionador con título, o sea que nadie te puede decir nada, querido Luis de la Fuente. Bienvenido a Goles.
Buenas noches a todos los
oyentes. Al final, en el fútbol, ¿qué vale? ¿Ganar o la facha?
Yo soy tal cual.
Presidente Vizcaíno, Cádiz, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Presi? ¿Estás tranquilo?
Muy tranquilo.
¿Y ahora que sí tienes entrenador más?
No es fácil tener entrenadores buenos.
¿La situación del Barcelona es caótica ahora mismo, Valforrul?
Absolutamente caótica.
Diego Rodríguez, Kepa y un entrenador, Manolo Jiménez. Manolo, entrenador, ¿qué? ¿No te llamaron todavía?
Hola, buenas noches. No.
Los viejos roqueros al poder siempre, ya lo sabes.
Cada noche a las 11:30 tienes una cita con Goles. Parrado parte la pana en Radio Marca. La estrategia funciona. El pase llega, el gol se marca. El árbitro no se equivoca. Los rivales se abrazan. No hay incidentes, ni grupos violentos. Nadie se insulta ni dice nada inconveniente. La rueda de prensa, impecable. La narración es perfecta. La voz nunca se quiebra. Al alcance tienes todos los detalles. Así sería el fútbol con inteligencia artificial. Así sería todo con inteligencia artificial. El único problema es que eso no sería fútbol.
Eso no sería nada. Radio Marca, la radio del deporte real, no artificial. ¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no?
Hola.
Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte.
¿Lo veis?
Es siempre igual con el baloncito.